En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día, Fernando, Axel, acá estamos.
Hola Mario, ¿cómo siempre, te trata el viernes?
Siempre bien, lindo día, hermoso día
hoy
de sol.
Sí, sí.
Así que vamos a ver cómo está, fresquito pero lindo. El invierno va a tardar en irse, así que vamos a estar preparados. Aunque dicen que viene un verano muy caliente, porque obviamente, más allá de los terraplanistas, de Milei y otros sucesos similares, el cambio climático es una realidad, no nos queda ninguna duda.
Sin dudas.
Bueno, faltan 44 días para las elecciones, compañeros.
Wow.
A las 11 de la mañana, en un rato, arranca el gabinete económico de Sergio Massa a estudiar la fórmula para el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias y, obviamente, hay reacciones positivas de parte de los sectores sindicales. Es guita en el bolsillo, es salario el impuesto a las ganancias para muchos sectores. Uh-huh. Y recordemos que ya hay una baja que ha venido más o menos escalonada con el aumento del mínimo no imponible y que todavía afecta a un número importante, creo que se estima alrededor de 1 millón de trabajadores los que están pagando el impuesto a las ganancias, que cualquier abogado laboralista considera que no se puede contabilizar como ganancia el salario y al mismo tiempo recordemos que hay muchas empresas grandes que ayudan a sus ejecutivos a eludir el pago de ganancias con la invención de bonos y otro tipo de cosas que van por afuera del salario en blanco, y entonces hay mucha gente que debiera pagar y no lo hace. Recordemos que llegó un momento del impuesto a las ganancias que hasta jubilados entraban ahí, como consecuencia de aquella mentira macrista de que cuando yo sea gobierno se va a terminar el impuesto a las ganancias, y se duplicó prácticamente una vez y media más. En fin, así que bueno, vamos a ver qué pasa a las 11, si va a estar ya el formato, porque ya dieron su ok Sergio Palazzo, la bancaria, dice que va a hacer una movilización, si es necesario, para acompañar esa iniciativa. Y también ayer, que fue el Día del Obrero Metalúrgico, el Día de Fray Luis Beltrán, Furlan también, el secretario general de la UOM, celebró este anuncio. ¿Quieren que les nombre quienes no celebraron?
A ver.
Bullrich.
A ver, claro.
En fin, ya sabemos. Son los desconocidos o los recontraconocidos de siempre. Uh-huh. Por supuesto, que es gente que está a favor de que los ricos no paguen impuestos y que sigan los laburantes poniendo,
claro,
y vivir con ese esfuerzo, ¿no? En fin, antes de seguir con el tema electoral, hay que decir que el presidente de la Nación está en la India, ya lo estaban repasando ustedes, en Nueva Delhi, con la última participación de Alberto Fernández en el G20, y mal que les pese en estos días, que ya se van a producir varios viajes de Alberto Fernández, la vicepresidenta está al frente del Poder Ejecutivo, como corresponde constitucionalmente. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de las elecciones, porque se vota el domingo en la provincia de Santa Fe. Un dato casi como seguro da la victoria de Juntos por el Cambio en manos de Maximiliano Pujaro, pero vamos a ver con qué resultado final y cómo ha impactado la PASO después de las elecciones nacionales. Recordemos que la PASO santafesina se desarrolló el 16 de julio,
claro,
fueron las primarias en la provincia, había 7 frentes electorales. Acá la puja va a quedar con Pujaro acusado por vínculos con el narcotráfico por parte de Carolina Lozada, que era su contrincante.
Uh-huh.
Ahora están todos juntos, Lozada, Mónica Fein y Pujaro. ¿Sabés qué? Se le fue esa conexión con el narcotráfico a Pujaro y ahora es gente buena.
Claro.
Bueno, allí lo que pasa es que hay una diferencia notable de votos, si tomamos en cuenta las primarias, porque Juntos por el Cambio, en la suma de todos los espacios que se presentaban, juntó casi el 60% de los votos, 58.5%. Y la otra fuerza fue Juntos Avancemos, que es confuso porque es Juntos, pero forma parte del peronismo de este espacio, que obtuvo el 26% de los votos, con cuatro candidatos a gobernador. El más votado fue Marcelo Lewandowski, el ex periodista deportivo, sí, y senador, claro, nacional, sí, que alcanzó el 64% de los votos hacia el interior del frente. Vamos a ver qué pasa con esto. Hay un pase de facturas a Perotti, al gobernador. Lewandowski ha quedado muy caliente con la inacción de Perotti, que además ha tenido posicionamientos medios extraños respecto de los intereses nacionales, desde Vicentín para, claro, acá, recordemos. Claro, sí. También fue uno de los primeros en negarse a pagar las 60 lucas, en fin, varias cosas que serían muy largo enumerar en este momento, que debilitaron un poco la situación del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. Y vamos a ver con qué puntos termina Lewandowski esta elección, donde todo parece indicar que Juntos por el Cambio va a tener algo para festejar, en este caso con la provincia, que es la tercera en importancia en el número de electores. Así que vamos a ver, se elige gobernador, vice, diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales. Ya empezó la veda a las 8 de la mañana de hoy, y vamos a ver cómo pasa este cuadro por allí. Hay elecciones en Mendoza también en el mes de septiembre y en la provincia del Chaco, así que hay que estar atentos, porque por ahí, por esta causa, va a ser un ausente Coqui Capitanich en la reunión de los gobernadores en Tucumán, que es, yo creo, el eje central de lo que será el paso de Sergio Massa por las provincias del norte, con Juan Mansur como anfitrión y varios gobernadores peronistas. Y la novedad es que va a estar Máximo Kirchner allí, junto a la plana mayor de la CGT, donde aparentemente hay una suerte de relanzamiento de la campaña Unión por la Patria. En estos días, sigue habiendo muchas versiones, mucho mentidero. Decían que la llegada de Malena Galmarini a la comisión que maneja la campaña de Massa, uh-huh, había producido un desplazamiento, alguna suerte de chisporroteo con la Cámpora, y particularmente con la figura del ministro del Interior, Guado de Pedro. Vamos a ver cómo es la foto de Tucumán, compañeros, porque hoy a la noche el gobernador Mansur, el gobernador saliente, los invitó a todos a comer a su casa con Massa. Así que vamos a ver qué sucede esta noche y sobre todo mañana, cuando después de recorrer algunas actividades previas en la provincia de Tucumán, a las 3 de la tarde, en el hipódromo de San Miguel de Tucumán, aparezca el acto y veremos allí las caras que están acompañando al candidato de Unión por la Patria, que ha tenido dos recorridas muy interesantes esta semana. Primero, el miércoles estuvo con el Gato Silvestre en C5N y anoche, claro, estuvo después del partido de Argentina.
En la televisión pública, claro.
Claro, uh-huh. No es un dato menor, no, claro, porque además el día miércoles, en la televisión pública y los medios públicos hicieron un encuentro en defensa de los medios públicos en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, y hubo allí respaldos de todo color y calibre, y llegó una adhesión del candidato también, con lo cual hubo un alivio respecto de la mirada que tiene o que tuvo Juntos por el Cambio. Recordemos el ataque de Lombardi a Telam,
claro,
que el rechazo que todos hicimos a ese destrato, Poussá y toda esa banda, que fue una suerte de dique de contención a la idea de trasladar los medios públicos a Tecnópolis, reduciéndolos notablemente, era uno de los proyectos que tenía Lombardi. Uh-huh. Bueno, la presencia de Massa y la asistencia al medio público da cierta tranquilidad. Hay una encuesta de analogías que están recorriendo hoy todos,
sí,
los medios.
Sí, sí.
No sé si es el reflejo real, es final, pero sí está claro que se han producido acomodamientos distintos, que el caso de Patricia Bullrich, que quería con la incorporación de Melconian recuperar puntos, es complicado, por lo menos en estos días, a 44 de las elecciones, que Melconian le aporta un 0,3%, muy poco,
claro,
y que además los votantes de Rodríguez Larreta, de Horacio Rodríguez Larreta, en poco menos de la mitad acompañarían a Patricia Bullrich. Así que todo parece señalar que habría una segunda vuelta entre Milei y Massa. La expectativa que tienen los libertarios es salir al conurbano, salir a caminar un poco la cuestión, para ver si pueden remontar su intención de proyectar una victoria en primera vuelta, que por ahora no lo ve ningún encuestador. Uh-huh. Y además, en el panorama internacional, hay que decir que los medios económicos fuertes, incluso el diario The Economist, están marcando que es un personaje muy complicado para la cuestión económica, incluso de la mirada de ese mismo palo, ¿no?, de la derecha.
Sí. Lo ven como un alguien peligrosísimo.
Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, en su condición de ministro de Economía, Massa ayer levantó las retenciones a las economías regionales. Quiere decir que hay recursos, el tema es cómo se redistribuyen, porque obviamente la rentabilidad que han tenido las empresas dominantes en la Argentina, aún en la crisis, es realmente espantosa respecto de el desbalance social que tiene la República Argentina.
Claro, es extraordinaria para ellos, pero no para la población.
Sí, por supuesto. Bueno, la señal de la inflación medida en la Ciudad de Buenos Aires, con el 10%, enciende alarmas, pero son lógicas porque tiene que ver con la devaluación al día siguiente de las elecciones, un error que le facturaron a Massa y que él mismo reconoce, que tuvo que aclarar después que era el 20% contra el 100% que reclamaba el Fondo Monetario, que también están mirando los técnicos del Fondo Monetario, que son empleados del poder, no hay que olvidarse de esto, uh-huh. Que lo de Milei puede ser complicado también para la cobrabilidad, para recuperar el crédito, ¿no?, que se le dio a la Argentina en manos de Mauricio Macri y desapareció rápidamente. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Van a estar esta noche Quintela de La Rioja, Zamora de Santiago del Estero, Jalil de Catamarca, Gildo Infran de Formosa, Herrera Guad de Misiones, Gustavo Sáenz de Salta y, si puede, Capitanich Baum, que está incluso dentro de siete días después de las elecciones de Santa Fe, se vota en el Chaco, así que vamos a ver si está o no. Hay otras expectativas que tienen que ver con algunas declaraciones que hicieron Valdés y el entrañable Gerardo Morales, el represor jujeño, también preocupados por una eventual victoria de Milei. El que fue más claro, ya lo dijimos estos días, fue Quintela, quien dijo que si Milei subía como presidente y empezaba los recortes, él iba a renunciar a la provincia, marcando la gravedad de ese suceso. Uh-huh. Y hay una mirada puesta por parte de la campaña de Unión por la Patria en La Rioja, en Tucumán y en Salta, que son provincias todas gobernadas por el peronismo o afines al Frente Renovador, como en el caso de Salta, pero el 13 de agosto se encontraron con la victoria de Milei, uh-huh. Sitios a donde ni siquiera había visitado Milei. Así que allí... que además hay que decir que en estas tres provincias habían ganado los peronistas, de todos los peronismos provinciales, ¿no?
Sí, uno termina pensando, Mario, que a la hora de la verdad, la gente ha votado por lo que creía que podía ser mejor para su vida, digamos, para su estándar de vida. Y como castigo, tal vez, en las primarias lo votaron a Milei. Si no se entiende este resultado.
O cierta displicencia de los gobernadores que se quedaron muy tranquilos.
También, claro.
Así que hubo alguna crítica. Yo creo que la visita de Massa en Tucumán va a servir para intercambiar algunas puteaditas, algunos insultos, y después salir abrazados al acto para promover un relanzamiento de campaña consolidando... esa unidad, ¿no? Me uh-huh. parece que va a ser esa la intención. Está claro que las políticas públicas en manos de la derecha y de la ultraderecha van a afectar la línea de flotación de todos los gobernadores, más allá de los triunfos que hayan tenido, y entonces mientras la campaña tiene la lupa puesta en los territorios, los gobernadores de esos territorios se van a tener que poner las pilas seguramente. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. También hay otro nudo en esta reunión de esta noche para desentrañar, es la negativa de muchos gobernadores sobre las dificultades para pagar el bono que anunció Massa, claro, a los empleados públicos. Uh-huh. Así que seguramente saldrá de allí alguna fumata blanca. Uh-huh. Como para que, muchachos, quédense tranquilos, la guita la van a tener y vamos para adelante, ¿no? Uh-huh. Así que sí. Veremos. Por el lado de La Libertad Avanza, obviamente ya saben que el contrincante a vencer es Massa. Todos los discursos se desarrollan en contra del oficialismo y del candidato que es el ministro de Economía. Pero también esta semana, hay que decir, se fue desmoronando una serie de temas, la dolarización, en fin, temas que tienen que ver con la economía, quedando expuesto la pobreza, ¿no?, que tiene cada uno de estos fundamentos. Por eso sería bueno que vaya al debate Milei, ¿no?, que vaya a explicar. Claro. Y que el día anterior, el primer debate, mejor dicho, el 20 de septiembre, también vaya Victoria Villarruel a la invitación que el canal de televisión de Clarín, TN, les hizo a los vicepresidentes en A Dos Voces para debatir allí. Uh-huh. Sería bueno, ¿no?, porque van a estar, sí, ahí Agustín Rossi, Villarruel, Petri, el hombre que acompaña a Patricia Bullrich, estará también Nicolás del Caño, en fin, y Randazzo, ¿no?, que es esa flor que florece cada dos años cuando hay elecciones desde el año 2015. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque a mí me gustaría escuchar cómo se argumenta o con qué se argumenta, más allá de las barbaridades que se le ha escuchado decir a lo largo de estos años a Javier Milei, cómo sostiene, porque es endeble y además tienen que desmentir cosas que ya dijeron, claro, señalando que no las dijeron nunca, ¿no? Es muy delicado este tema, sobre todo cuando se trata de poner en juego la administración de un país. No es chiste esto, ¿eh? No, la verdad no es chiste.
Recordemos, Mario, que los propios asesores de Milei lo contradicen, sobre todo en el tema de dolarización. Lo hemos visto acá en nuestra universidad a Maslatón hace días nada más, contando la mentira de la dolarización, y en estas horas han salido nuevos asesores de Milei a decir que, bueno, que no es tan así como él lo propone verbalmente.
Bueno, es que esa es la realidad. Esa es la realidad de la construcción de este personaje, que representa lo peor del pasado de la República Argentina. Uh-huh. Que viene acompañado con el espacio pro dictadura de la candidata a vicepresidente, y que encuentra en la escuela más ortodoxa de la economía, en sus asesores, contraindicaciones a todo lo que ha dicho.
Claro, exactamente.
Por eso digo que en estas manos, dejar un gobierno en estas manos, con estas contradicciones, con esta cuestión, a mí me parece que la síntesis es que tiene un aparato represivo conformado por la conducción de la vicepresidenta y la economía más cerrada, que es la que aplicaron los dictadores en el año del golpe de Estado, después, uh-huh, a partir, digamos, si querés, del Rodrigazo.
50 años para atrás, claro.
Y entonces un retroceso que en algún aspecto nos lleva al siglo XIX y en otros a los 50 años atrás. Y también, obviamente, sacar de la circulación la idea absurda que tenían muchos jóvenes, ojalá, uh-huh, se pueda esto explicar y haya tiempo para hacerlo, de que ganaban 150 lucas, sí, y que eso iban a ser $150,000, ¿viste? Una cosa,
sí, sí, una locura.
Realmente insólita. Ayer estuvimos charlando con uno de los que está armando el gremio de los motoqueros, de las aplicaciones, uh-huh, porque Ramiro Marra, cuyo pasado realmente es siniestro, y sobre todo el padre de Marra y sus tres hermanos, son los que manejan un portal que se llama Dólar Hoy, que es el portal de la corrida de, sí, los dólares. Uh-huh. Eso, sí, seguramente tendrá que investigarlo un poco más profundamente la justicia. Tienen una oficina en Miami, opera desde allí el hermano más chico, creo que se llama Lautaro, y Marra es el que les propuso un acuerdo a los motoqueros, a los de las aplicaciones, de llevar junto a los envíos de las cosas que se compran y que te traen con la moto, folletería y propaganda de la candidatura de Milei y La Libertad Avanza. Uh-huh. Hay que recordar, no sé si ustedes tienen fresco ese movimiento que hubo contra Omar Plaini en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde la empresa Rappi, que es de capitales colombianos, uh-huh, le dio 10 lucas a los chicos de las motos para que vayan a protestar en contra de la sindicalización.
Sí, claro, es cierto.
Claro, esta es la búsqueda. Contra eso, ayer estábamos hablando con uno de los dirigentes que está una suerte de delegado, porque todo es informal, que está tratando primero de explicar que tienen que tener alguna defensa frente a al tratamiento siniestro que tienen estas empresas y que van a tratar de evitar que sean utilizados los que reparten para la campaña, pero al mismo tiempo contarles lo que pasa si llega a venir este mecanismo. Los chicos que están en las empresas de las aplicaciones de envíos, uh-huh, están primero todos en negro.
Sí.
Y además tienen incentivos en función de la velocidad con la que manejan la moto. Uh-huh. Cuanta más entregas haces, más guita ganás, hasta que tenés la desgracia de hacerte pelota con la moto,
claro,
o correr otro tipo de riesgo. Bueno, ese es el modelo que está utilizando esta gente, y me parece que es necesario salir a dar una mano y aclarar,
claro,
estas cuestiones, uh-huh, ¿no?, que son realmente graves.
Sí.
Bueno, y Bullrich, que sigue hablando, tomando en cuenta que no hay no hay calidad en los traductores que consiguió, ayer sumó un apoyo inesperado de María Eugenia Vidal, que había jugado con Larreta. Son muy raras esta gente, ¿no? Van cambiando de un lado a otro. Y apareció Nicolás Massot, de Prosapia, golpista en Bahía Blanca,
sí, claro,
que dijo que le gustaría que Macri fuera más nítido, una cosa que es algo así como pedirle al sol que se apague, ¿no?
Claro.
Que Macri sea más nítido, en su apoyo a la candidatura a Patricia Bullrich. El candidato es Milei, muchachos, ¿no?
Claro.
No busquemos mala vuelta.
Claro,
ya saben, Macri y el Círculo Rojo saben que Bullrich está desinflada, uh-huh, desinflándose, y van a acompañar el otro proyecto. Por eso no es casual que todos los asesores, esto que decían bien ustedes, estén modificando, atenuando el discurso destructivo de Milei, porque son la alternativa a la derecha, ¿no?
Uh-huh.
Ese es el paquete. Bueno, algunos otros temas para ir terminando. Mañana también van a hacer un lanzamiento de campaña en Directorio y La Carra, Leandro Santoro y Bárbara Rosen, de Unión por la Patria, para ver si pueden descontar la distancia que tienen con Jorge Macri, que es la única cosa que parece ser de aseguro que mantenga apellido en la Ciudad de Buenos Aires, del macrismo.
Uh-huh.
Pero vamos a ver con qué resultado le da a Santoro el 22 de octubre. Y el CONICET, que algunos quieren cerrar, en el último año incorporó a más de 500 investigadoras e investigadores en un grupo importante que se suma al camino del fortalecimiento y la promoción de la ciencia para el desarrollo del país. Estas cosas que obviamente la gran prensa oculta y que nosotros tenemos la obligación, porque además estamos en un medio universitario, de destacar, ya que el CONICET y las universidades públicas operan retroalimentándose en la, uh-huh, producción de científicos, técnicos, investigadores, y armar junto al CONICET proyectos que son fundamentales para el desarrollo de la Argentina. Así que mientras eso suceda, vamos a estar tranquilos, porque el desarrollo de un país no se mide únicamente, o en todo caso solamente con la cuestión económica, sino también con esa capacidad en materia de investigación y desarrollo a partir justamente de la ciencia, que además está precedida por un buen modelo de educación, ¿no?
Uh-huh.
Creo que esto es lo que hay que empezar a trabajar y privilegiar, y veremos cómo suceden las cosas este fin de semana allí en Tucumán, entre esta noche y mañana, y el tema del impuesto a las ganancias, porque va a constituir, si va la ley antes de que termine el mandato de Alberto Fernández, vamos a ver con qué resultado la reciben los opositores, que ya salieron a las críticas, pero envalentonado Ritondo, que iba a ser candidato a algo, pero no lo será, pidió que lo manden más, que lo vamos a probar. Así que bueno, ojalá sea así, que es una expectativa muy importante, porque además en una media instancia como la que tiene la Argentina hoy, que 1 millón de trabajadores tengan un aumento directo a partir de no pagar más ganancias, es guita que vuelve al mercado, que vuelve al consumo, claro, y claro, que genera ese círculo virtuoso. Último tema, ¿se acuerdan que ayer, junto con la nota de Ana María Figueroa, la Corte Suprema pidió guita para pagar los sueldos?
Sí.
Bueno, ayer estuve charlando con Néstor Espósito. ¿Saben cuánto es el presupuesto este año de la Corte Suprema de Justicia?
No.
De la Corte, nada más. Sí, la Corte tiene 4.000 empleados, solamente. Ajá. La Corte. No tomemos el resto de la justicia, solamente empleados de la Corte hay 4.000. ¿Saben cuánto es el presupuesto de este año?
No.
Bueno, 1.280 millones de dólares.
¿Dólares?
Perdón, de pesos, perdón. 1.280 millones de pesos.
Wow. Igual es una burrada.
Sí, es una burrada.
Perdón, me equivoqué, me faltó un cero. 128 mil millones, perdón. Por eso me confundí. 128 mil millones de pesos. Wow. Es el presupuesto de la Corte.
Claro, estos 4.000 trabajan para los 4 cortesanos.
Sí, así es. Y además tiene un plazo fijo de alrededor de 54 mil millones de pesos de la guita que la Corte retiene en materia de todo tipo de acciones que tienen, claro, que ver de la justicia.
Sí.
Y la tiene laburando, con lo cual el gobierno, a través de el jefe de gabinete, Agustín Rossi, dice: no, ustedes tienen guita, muchachos, así que tienen, claro, ese presupuesto,
perfecto,
háganse cargo. Claro. Son formas de presión que la Corte, realmente infame, ha hecho gala de su juego político con Rosati a la cabeza, 4 realmente impresentables. Y por supuesto, la media, quiero acordarme del número bien, la media, el promedio de sueldo de esos 4.000 trabajadores de la Corte Suprema, en buena hora, porque debe haber trabajadores honestos, gente que trabaja con la mirada en la justicia, ¿saben cuál es el promedio de salario?
No.
2.5 millones de pesos por mes.
Wow.
Así que hay privilegios, pues están exentos de pagar impuestos de ganancias.
Claro.
Hay mucha guita en juego y son acciones extorsivas que se suman al desprecio que tienen por la justicia, siendo los representantes de uno de los 3 poderes de la República, el más atrasado de todos. En fin, les dejo el saludo del fin de semana y vamos a ver cómo van las elecciones en Santa Fe y qué saldo deja el relanzamiento de la campaña de Unión por la Patria, donde hay una nueva cuota de esperanza, entiendo yo, a partir de los números que se barajaron como escrutinio definitivo y la promesa de los gobernadores de ponerse las pilas a trabajar, lo mismo que van a hacer los intendentes de la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense. Nos vemos el lunes, compañeros.
Gracias, Mario. Hasta el lunes. Buen fin.
Chao, buen fin de semana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.